Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias, tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario, tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia, tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia, tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza, tenemos Vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas, tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El gobierno construyó la base de la economía de Indonesia durante 4 años para permitir que Indonesia surja como una nación productiva y competitiva, comentó el presidente Joko Widodo. Los compradores, que constituyen importadores y propietarios de cafeterías en Londres, expresaron interés y entusiasmo para hacer negocios con empresarios y agricultores de café de Indonesia, cuyos productos son reconocidos por tener un sabor diferente en comparación con el café instantáneo. El presidente indonesio Joko Widodo ordenó a su personal que trabajara masivamente para prepararse para una nueva ronda de revolución industrial 4.0. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, explicó que la política del gobierno de eliminar el impuesto a la exportación de palma crudo se llevó a cabo para aliviar la carga de la comunidad debido a la disminución de los precios de CPO mundial. Las noticias en detalle. El gobierno construyó la base de la economía de Indonesia durante 4 años para permitir que Indonesia surja como una nación productiva y competitiva, comentó el presidente Joko Widodo. El presidente, comúnmente conocido como Jokowi, dijo aquí el lunes que Indonesia aún enfrenta desafíos para competir con otros países debido a la falta de mejora de la base económica. En 4 años, la estructura fiscal del gobierno ha mejorado, dijo, y agregó que en año 2014, los precios de las materias primas del carbón, aceite de palma, caucho y otros cayeron debido a la desaceleración económica mundial. El gobierno ha cambiado el paradigma de desarrollo en el país, el cual antes se centraba en Java o Java-centric, ahora se centra en Indonesia-centric y orientado a la producción. Además, el gobierno mejoró las regulaciones y simplificó los procesos burocráticos mediante la aplicación de información y tecnología de telecomunicaciones. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, señaló anteriormente que el crecimiento económico de Indonesia seguía siendo positivo en medio de las difíciles condiciones económicas mundiales. Por lo tanto, señaló que el gobierno continuará supervisando las condiciones globales dinámicas. Sri Mulyani Indrawati hizo la declaración durante la concesión del vigésimo premio Habibi de 2018 en Jakarta el martes. Explicó que la economía global actual enfrenta desafíos como resultado de la política de normalización monetaria de los Estados Unidos y la guerra comercial que lleva a tensiones en varias partes del mundo. Sin embargo, la ministra explicó que la economía indonesia experimentaría un crecimiento positivo en medio de las condiciones económicas mundiales que están llenas de desafíos. Explicó que la economía indonesia sigue teniendo un crecimiento constante de más de 5.0% hasta el tercer trimestre de 2018. La tasa de inflación también se registra en alrededor de 3.5%. Se espera que el impulso del aumento del crecimiento económico aumente las oportunidades de empleo y reduzca el desempleo. Los compradores que constituyen importadores y propietarios de cafeterías en Londres expresaron interés y entusiasmo para hacer negocios con empresarios y agricultores de café de Indonesia, cuyos productos son reconocidos por tener un sabor diferente en comparación con el café instantáneo. Esto se reveló en el evento del Día del Café de Indonesia celebrado por la Embajada de Indonesia en Londres en colaboración con el Ministerio de Comercio y el Banco Central de Indonesia en East Wing Somerset House, un edificio neoclásico de 200 años en el centro de Londres. El ministro consejero de la Embajada de Indonesia, Thomas Siregar, informó que un total de 10 jugadores de la industria del café de Indonesia, incluidos los baristas del milenio, participaron como parte de la diplomacia económica de Indonesia para aumentar la presencia de café especial de Indonesia en el Reino Unido, tanto del sector de productos básicos como del sector creativo. El embajador de Indonesia en el Reino Unido, la República de Irlanda y la Organización Marítima Internacional Rizal Sukma destacó el enorme potencial de las transacciones comerciales en el sector del café entre Indonesia y Gran Bretaña. En el foro de negocios estuvieron presentes propietarios de café y empresarios de Pagalaram, Gayo Mandiri, Malabar, Bali Arabica, Dialog Café, Café Sarongge, Wakafe, Ngopi Yuk y Peti Merah, que trajeron una variedad de café de Aceh, Bali, Java Occidental, Java, Sumatra y Flores. Durante el Día del Café de Indonesia, todas las variedades de café se presentaron en una sesión de Cupping Café Session organizada por Safrudin de la Asociación de Cafés Especiales de Indonesia. En otra ocasión, el embajador Sukma declaró que al pasar de la cultura del consumo de té a tomar café en el Reino Unido, Indonesia se encuentra en una posición estratégica para penetrar en el mercado de café, especialmente su café especial. Aunque el potencial del café indonesio en el Reino Unido no es óptimo, el potencial del café indonesio es bastante grande. El presidente Joko Widodo ordenó a su personal que trabajara masivamente para prepararse para una nueva ronda de revolución industrial 4.0. Esto se reveló en una reunión limitada entre el presidente y varios ministros del gabinete de trabajo el lunes por la tarde en el Palacio Presidencial en Jakarta. Con respecto a este asunto, el ministro de Investigación y Educación Superior, Muhammad Nasir, dijo que había realizado una serie de cambios significativos en la preparación de las universidades para enfrentar una nueva ronda de revolución industrial. Algunos de estos cambios incluyen comenzar a centrarse en la educación digital o e-learning.
Kita tidak bisa lagi meninggalkan yang namanya teknologi informasi. dengan hal ini e-learning pasti akan terjadi. Kalau perguruan tinggi
ya no podemos dejar lo que se llama la tecnología de la información. Con esto e-learning definitivamente ocurrirá. Si la universidad no funciona o no se desarrolla definitivamente, se perderá. Lo segundo es que este proceso de tecnología de la información debe ser desarrollado. A lo que debemos prestar atención es cómo las universidades responden a los programas de estudio que existen en las comunidades en desarrollo. No seamos estáticos en el pasado. Además, el ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior, Muhammad Nasir, explicó que su equipo había dado libertad a las universidades para determinar los programas de estudio que se desarrollarían, respectivamente sin estar sujetos a las disposiciones de los reglamentos. Se espera que esto abra oportunidades para la creatividad universitaria al abrir varios programas de estudio que están en línea con los tiempos. Además, según él, el Ministerio de Investigación, Tecnología y Educación Superior también ofrece incentivos para las instituciones terciarias al abrir oportunidades de colaboración entre las universidades y la industria. El objetivo es fomentar el desarrollo de la capacidad de los estudiantes de educación superior para desarrollar potencial en el mundo industrial. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, explicó que la política del gobierno de eliminar el impuesto a la exportación de palma crudo se llevó a cabo para aliviar la carga de la comunidad debido a la disminución de los precios del CPO mundial. Luhut Binsar Panjaitan dijo eso después de sostener una reunión con el presidente Joko Widodo el lunes por la tarde en el Palacio Presidencial, Jakarta. Según Luhut, la acción del gobierno para eliminar el impuesto a la exportación de palma crudo se lleva a cabo temporalmente. Se monitorea el movimiento de los precios mundiales del aceite de palma. Mientras tanto, según él, el gobierno ha logrado recaudar impuestos a la exportación de CPO de hasta 30 billones de rupias. La cantidad, según él, se utilizará para mejorar el bienestar de los productores de palma aceitera siempre que se eliminen el impuesto a la exportación.
Ya, memang harga sawit yang terus turun. Jadi pemerintah lihat, presiden melihat.
Sí, los precios del aceite de palma continúan cayendo. El gobierno, el presidente, en este caso veremos, bajamos durante los próximos 6 meses, si no me equivoco así. Sí, primero vemos ahora mismo la palma aceitera es para la gente pequeña. El presidente solo mira a la gente pequeña. Luego veremos nuevamente la respuesta del mercado. Tenemos más de 30 billones de rupias en fondos. El presidente también solicitó que se pueda utilizar para ayudar a los pequeños agricultores. Anteriormente, el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, anunció la decisión de determinar el impuesto a la exportación de aceite de palma crudo de $50 por tonelada a $0 estadounidenses por tonelada. Esta política se adoptó en vista de los efectos adversos que enfrentó la industria nacional de CPO, que había disminuido. El precio del aceite de palma actualmente está bajando considerablemente de $530 por tonelada la semana pasada a $420 por tonelada. Según Luhut, este esfuerzo pretende mantener la estabilidad económica dentro del país en medio de la inestabilidad económica. En los últimos 4 años, el gobierno del presidente Joko Widodo se ha esforzado por continuar mejorando la calidad de los maestros a través del programa de certificación profesional, capacitación y asegurando la disponibilidad de maestros en las regiones más desfavorecidas, extremas y externas. Los comunicados de prensa de la Oficina del Personal de la Presidencia recibidos aquí el lunes, que la certificación profesional de maestros aumentó en su número de 1.642 millones. en 2015 y 1.725 millones en 2017. Además, el gobierno también presta atención al bienestar de los docentes y el militar. Un reglamento del gobierno sobre asignación profesionales para docentes, para empleados no civiles y asignaciones especiales para docentes que no son funcionarios públicos. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados escuchas, el comentario con el tema Derechos de los votantes discapacitados mentales. La existencia de votantes con discapacidades mentales se ha discutido cada vez más últimamente. La Comisión de Elección General, o KPU por sus siglas en inglés, registrará a las personas con discapacidades mentales en la lista de votantes fijos de las elecciones de 2019. Sin embargo, las personas con discapacidades mentales deben presentar una carta de recomendación de un médico para poder emitir un voto. La carta contiene información de que las personas con discapacidades mentales gozan de buena salud y pueden ejercer su derecho de voto. Según KPU, refiriéndose a la legislación, las personas con discapacidades mentales son básicamente incapaces de emprender acciones legales, por lo que sus acciones no pueden ser consideradas responsables. La declaración de la Comisión de Elección General fue rechazada por varios partidos. Entre ellos se encuentra la Asociación de Alma Saludable de Indonesia y la Red de Rehabilitación Psicosocial de Indonesia. Según ellos, los votantes con discapacidades mentales no necesitan cartas de recomendación de los médicos para poder ejercer su derecho al voto en las elecciones. La razón es que los requisitos no están incluidos en la legislación, incluida la ley electoral. Las personas con discapacidades mentales son vistas como crónicas y episódicas o en recaída. Si el periodo de recurrencia ocurre el día de la votación, las personas con discapacidades mentales no pueden usar sus derechos de voto. Sin embargo, fuera del periodo episódico, los pensamientos, las actitudes, los recuerdos y comportamiento del paciente todavía tienen la capacidad de votar en las elecciones. Al tratar con las diferencias de punto de vista, ciertamente se necesita un pensamiento claro. Todas las partes deben comprender que el grado o nivel de discapacidad mental de una persona varía. Para las personas con discapacidades mentales leves, se basan en los resultados de un análisis o un examen médico. Se afirma que no son graves, ciertamente no existe ningún problema para ejercer su derecho de voto, pero para aquellos que experimentan trastornos mentales graves o permanentes, ciertamente no podrán utilizar sus derechos de voto porque no se entenderá qué debe hacerse con las papeletas de voto que se les entreguen. Si bien, si está acompañado por alguien más en la votación, tampoco se implementa el principio de elecciones directas, libres y confidenciales. Esto significa que los derechos de todos los ciudadanos indonesios que son elegibles para votar deben mantenerse. Por el contrario, si las condiciones que incluyen la salud mental no se cumplen, entonces los derechos deben ser eliminados. Estimados escuchas, este fue el comentario de hoy. O Oyentes están en sintonía con nosotros en RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta en el segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 27 de noviembre en la historia?
Hoy en la Historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 27 de noviembre de 1971 en Kuala Lumpur, Malasia. Los ministros de Relaciones Exteriores de los 5 países miembros de la ASEAN firmaron una declaración sobre el establecimiento de una zona de paz, libertad y neutralidad, o JOPFAN. La cooperación política de los países de la ASEAN continúa desarrollándose tanto a través de reuniones anuales de los ministros de Relaciones Exteriores como a través de reuniones especiales o informales. Una de las reuniones entre los ministros de Relaciones Exteriores de Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia resultó en la declaración de Kuala Lumpur sobre la zona de paz, libertad y neutralidad, el cual fue firmado el 27 de noviembre de 1971. En la declaración, las partes expresaron abiertamente sus intenciones para mantener el sudeste asiático libre de todas las formas de interferencia de fuerzas externas y ampliar el campo de cooperación. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 27 de noviembre del año 2005. El primer trasplante de cara en el mundo. Una mujer de Valenciennes, Francia, Isabelle Ginoir, se convirtió en la primera persona en injertarse en la cara. La cara de la mujer fue desgarrada, mordida por su propio perro. La parte inferior de la cara de Isabelle estaba ya dañada, precisamente en la boca, la nariz, labios, barbilla y las mejillas. El peor daño ocurre en la boca. El 27 de noviembre de 2005, finalmente Isabelle se sometió a una operación de trasplante en el Centro Hospitalario Universitaire Nord Amiens City, Francia. La operación fue llevada a cabo por el médico profesor Bernard de Vuzel, asistido por el profesor Jean-Michel Juberna, y la operación fue ejecutada con éxito. Gracias a los donantes del doctor y las manos frías, la forma de su cara mejoró. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 27 de noviembre de 2009. Se emitió una resolución de la ONU que condenó el programa nuclear iraní. El Organismo Internacional de Energía Atómica, o IAEA por sus siglas en inglés, aprobó una resolución que condena a Irán por el desarrollo de enriquecimiento de uranio secreto. El Organismo Internacional de Energía Atómica también exige a Irán que detenga inmediatamente su proyecto nuclear. La resolución pasa con voto de 25-3 y 6 votos ausentes. Esto sucedió por primera vez en casi 4 años. Irán dice que la medida es inútil, pero Estados Unidos considera que Irán se está quedando sin tiempo para discutir los temas más importantes. Irán dice que su programa nuclear es solo para propósitos pacíficos, pero Estados Unidos dice que ese país está desarrollando armas nucleares. En septiembre se descubrió que Irán tenía una instalación de enriquecimiento de uranio en Natanz y cerca de la ciudad de Qom. Este descubrimiento plantea preocupaciones de países occidentales sobre las ambiciones nucleares del país. La resolución del Organismo Internacional de Energía Atómica pasó con el apoyo de Rusia y China, algo que rara vez sucedía antes. Bueno, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy se trata de la esperanza de que los cuatro pilares de la nacionalidad se incluyan en el plan de estudios de la escuela. El vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular Mahyudin en la discusión sobre los cuatro pilares en el Centro de Medios de Consultiva Popular en Jakarta dijo que la idea de devolver los valores morales de Pancasila al sistema constitucional indonesio había estado vigente durante mucho tiempo. Según Mahyudin, uno de los cuales es la Consultiva Popular propuso que se emitiera una decisión para reformular el sistema de planificación del desarrollo de los esquemas de la política estatal a través del Plan de Estudios de Educación de Pancasila en las escuelas primarias. Mahyudin evaluó que los cuatro pilares de la vida de la nación y el Estado, socializados por la Asamblea Consultiva Popular, serían más efectivas si se incluyeran en el currículo y se convirtieran en asignaturas enseñadas en las escuelas primarias. Además, Mahyudin también solicitó al gobierno que diseñe e implemente la ideología de Pancasila en plan de estudios de educación en Indonesia. Mahyudin explicó que el aspecto moral de los niños o adolescentes se encuentra en un entorno que conoce la ética. Según él, los jóvenes de hoy son muy buenos en el uso de dispositivos electrónicos. Explicó que la implementación de los valores más importantes y fundamentales de Pancasila es rica en formación moral. Según Mahyudin, las ventajas de los temas morales de Pancasila que se dan en la escuela serán aceptadas por todos los indonesios que asisten a guarderías y escuelas primarias a áreas remotas. Mahyudin reconoció que la difusión de los cuatro pilares llevados a cabo por la Asamblea Consultiva Popular a varias regiones de Indonesia era aún limitada, ya que el lugar se encontraba solo en ciudades, no a nivel de aldea. Mientras tanto, el secretario general de la Asamblea Consultiva Popular de la República de Indonesia, Maruf Sayuno, mientras impartía el seminario de nacionalidad a los estudiantes de la Universidad Muhammadiyah en Purwokerto, pidió a la generación más joven que entendiera la democracia Pancasila en era digital. Maruf dijo que la generación del milenio debe ser uno de los principales grupos objetivos y prioridades, porque esta es la generación que continúa la lucha de la nación. La generación actual debe tener resistencia especialmente hacia la comprensión y la implementación de la identidad nacional. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes, bienvenidos de nuevo al segmento de La Belleza de Indonesia, un segmento diario con información sobre arte, gastronomía y turismo. En la edición de hoy le presentaremos el Festival Endog Endogan. Manténganse en sintonía. Oyentes, el pasado 20 de noviembre, la gente de Banyuwangi en Jawa Oriental se reunió para celebrar el Festival Endog Endogan en un intento por conmemorar el nacimiento del profeta Mahoma. El evento se realizó festivamente. Miles de flores de Endog se desfilaron desde cuatro direcciones diferentes: este, oeste, norte y sur, hasta el punto de encuentro del evento frente al gobierno regional de Banyuwangi, Jawa Oriental. El desfile de las flores de Endog estuvo acompañado por el ritmo de rebana o pandereta y la danza kuntul, que es originalmente de Banyuwangi. Cada participante del festival también trajo comida instantánea llamada ancak. Oyentes, en el idioma del tribu Banyuwangi, endog significa huevo. En este festival, cientos de huevos se colocan en un bambú decorado con flores de papel. Estas son conocidas como flores endog. Las flores de endog están dispuestas en un tablero de decoración llamado judang. Judang es típicamente hecho de tallo de plátano y corcho, pero también se puede hacer de otros materiales. El desarrollo de la edad alienta a las personas a ser más creativas a la hora de hacer arreglos finales. Hoy en día, las formas de endog no son solo flores, sino también barong o criaturas como leones, dragones, aviones e incluso conos. Por lo general, en un tablero de judang hay 27, 33 o 99 flores endógenas. Oyentes, la tradición endog de Banyuwangi se remonta históricamente a fines del siglo XVIII. Un ulema o clérigo islámico de la aldea de Cemoro Songgon llamado Kiai Haji Abdullah Faqih utilizó la tradición creativa hecha de huevos para difundir dakwah o mensajes sobre el Islam. La tradición utiliza los huevos porque los huevos son el símbolo del nacimiento. Mientras tanto, las flores son el símbolo de la adoración. El festival, que es la tradición distintiva de la gente Banyuwangi, se lleva a cabo para expresar el amor de la gente de Banyuwangi por el profeta Mahoma. Oyentes, la serie de eventos del Festival Endog Endogan se cierra con la entrega de conferencias y oraciones islámicas presentadas por clérigo islámico. Más tarde, la gente comerá juntos la comida instantánea llamada ancak. Mientras tanto, las flores endogales se entregan a los visitantes del festival. El Festival Endog Endogan no solo se lleva a cabo para preservar la tradición de los Banyuwangi, sino también para promover el turismo de Banyuwangi. Generalmente el festival se lleva a cabo todos los Rabiul Awal o mes islámico, especialmente desde los 12 Rabiul Awal hasta el final del mes. Oyentes, este fue La Belleza de Indonesia de hoy.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa Indonesia o idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es Saya merasa tenang, o se traduce en español, me siento tranquilo. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Saya merasa tenang, o se traduce en español, me siento tranquilo. Tony, Joko, Endah, y Dinda están en el Ayuntamiento Cultural de Yogyakarta. Allí está realizando un espectáculo del arte tradicional de Indonesia y ellos ven espectáculo de gamelan.
Saya suka gamelan. Ini gamelan Jawa kan?
Iya. Bagaimana perasaan kamu ketika mendengar gamelan Jawa?
Saya merasa tenang. Kalau kamu, bagaimana perasaan kamu ketika mendengar gamelan Bali?
Saya merasa bersemangat.
Este presentes a continuación voy a presentarles la conversación del tema Saya merasa tenang, o se traduce en español, me siento tranquilo. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Gamelan. Gamelan en el español, el gamelan. Lagu. Lagu en español, la canción. Music jazz. Music jazz en español, la música de jazz. Gamelan Jawa. Gamelan Jawa en español, el gamelan Javanese. Gamelan Bali. Gamelan Bali en español, el gamelan Balinese. Saya suka gamelan. Saya suka gamelan en español, me gusta gamelan. Ini gamelan Jawa kan? Ini gamelan Jawa kan? En español, este es el gamelan Javanese, sí. Bagaimana perasaanmu ketika mendengar gamelan Jawa? Bagaimana perasaanmu ketika mendengar gamelan Jawa? En español, ¿cómo te sientes al escuchar gamelan Javanese? Saya merasa tenang. Saya merasa tenang. En español, me siento tranquilo. Saya merasa bersemangat. Saya merasa bersemangat. En español, me siento emocionado. Estimados oyentes, en el diálogo, ustedes escuchan, Dinda le preguntó a Tony, ¿bagaimana perasaanmu ketika mendengar gamelan Jawa? Bagaimana perasaanmu ketika mendengar gamelan Jawa? O en español, ¿Cómo te sientes al escuchar gamelan japonés? Y Tony también preguntó a Enda, ¿bagaimana perasaanmu ketika mendengar gamelan Bali? ¿Bagaimana perasaanmu ketika mendengar gamelan Bali? O en español, ¿cómo te sientes al escuchar gamelan balinés? Para preguntar sobre el sentimiento de alguien al escuchar algo, usted puede iniciarlo con la expresión ¿bagaimana perasaanmu ketika mendengar? ¿Bagaimana perasaanmu ketika mendengar? O en español, ¿cómo te sientes al escuchar? Y los siguientes son ejemplos de la pregunta. ¿Bagaimana perasaanmu ketika mendengar gamelan? ¿Bagaimana perasaanmu ketika mendengar gamelan? En español, ¿cómo te sientes al escuchar gamelan? ¿Bagaimana perasaanmu ketika mendengar lagu ini? ¿Bagaimana perasaanmu ketika mendengar lagu ini? O en español, ¿cómo te sientes al escuchar esta canción? ¿Bagaimana perasaanmu ketika mendengar musik jazz? ¿Bagaimana perasaanmu ketika mendengar musik jazz? O en español, ¿cómo te sientes al escuchar música de jazz? Y las siguientes son ejemplos de la respuesta. Saya merasa tenang. Saya merasa tenang. En español, me siento tranquilo. Saya merasa bersemangat. Saya merasa bersemangat. En español, me siento emocionado. Saya merasa sedih. Saya merasa sedih. En español, me siento triste. Otro ejemplo es como siguiente. Saya merasa tenang ketika mendengar musik gamelan. Saya merasa tenang ketika mendengar musik gamelan. O en español se dice, me siento tranquilo al escuchar música de gamelan. Estimados oyentes, el gamelan es una agrupación musical tradicional de Indonesia, tocada por un grupo de personas. Cuando el gamelan se realiza, el sonido suena armonioso y hermoso. El gamelan japonés caracterizado por el tempo lento, mientras el gamelan balinés se juega en el tempo rápido. Y antes de terminar nuestro programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Saya suka gamelan. Ini gamelan Jawa kan?
Iya. Bagaimana perasaan kamu ketika mendengar gamelan Jawa?
Saya merasa tenang. Kalau kamu, bagaimana perasaan kamu ketika mendengar gamelan Bali?
Saya merasa bersemangat.
Estimados oyentes, este fue el programa de Vamos a hablar idioma Indonesia de hoy. Esperamos que con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesio, ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta en 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. En esta edición del Mundo Musical presentamos canciones malayas y comenzamos con una canción titulada Sri Banang, cantada por Wan Abdurrahman. Esta canción cuenta sobre los consejos de la vida. Vamos a escuchar la canción Sri Banang.
Layang-layang bertali benang, putuslah benang, putuslah benang, tali berganti. Layang-layang bertali benang, putuslah benang, putuslah benang, tali berganti. Dan malam duduk mengenang, ahai orang dikenang, orang dikenang, tak ambil peduli. Siang dan malam duduk mengenang, ahai orang dikenang, orang dikenang, tak ambil peduli. Gading puncak mahligai, masak ketupat, masak ketupat, berisi inti. Gading puncak mahligai, masak ketupat, masak ketupat, berisi impi. Hancurlah daging tulang bercerai, ahai belum ku dapat, belum ku dapat, hai belum berhenti. Hancurlah daging tulang bercerai, ahai belum ku dapat, belum ku dapat, wahai belum berhenti.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la canción malaya Sri Banang, compuesta de versos que contienen rimas y las letras se repiten. Esta canción tiene un tempo moderado. En la ciudad Medan, en la provincia de Sumatra Septentrional, esta canción se suele cantar en la boda. A continuación le presentaremos otra canción malaya. Se titula Sempaya, interpretada por Vivin Vanya. Esta canción cuenta la historia de la voluntad de alguien cuyo amante lo dejó.
kepala daya sedang berkasih ditinggal pergi. Sempayang buah sempayang, sempayang dari Palembang. Sempayang buah sempayang, sempayang dari Palembang. Tetapi apa daya kekasih hati diambil orang. Tetapi apa daya kekasih hati diambil orang.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boinews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando.